Lo que vamos a abordar ahora me ha dejado a mí con la boca abierta. Porque que existen pelotaris es conocido de todos los españoles y no solo es un fenómeno vasco, sino allende los mares, en América, es cosa muy seguida y que además en muchos frontones de toda España se siguió y se practicó, quizá más en los tiempos de mi padre que ahora, pero en cualquier caso, pero que hubiese jóvenes vascas, mujeres, que jugasen a esto, que fuesen pelotaris, no lo podía ni concebir. Y hay quien se ha interesado por este extremo, lo ha investigado profundamente y viene con una novela maravillosa en el que dos mujeres se revelan mutuamente ciertos secretos y se descubre la historia de una joven así, de una pelotari que fue fichada en plena posguerra para jugar como raquetista profesional en los frontones que bullían de actividad, de apuestas y de negocio por toda España. Helen Lizarralde, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Dices Helen o Elene?
Elene.
Encantada de saludarte. Increíble esta historia. Esto es, desde luego, en el resto de España, por lo menos creo yo, desconocido. No sé si en el País Vasco no.
En el País Vasco, en principio, cuando yo conocí la historia, que fue ya hace 15 años, también era desconocido para mí.
Claro.
Yo trabajaba en los medios de comunicación de allí y, sin embargo, también la desconocía. Y debo corregirte algo.
Dime.
Y es que no fueron solo vascas las mujeres que fueron pelotaris.
Ah, amigo.
De hecho, muchas de las que yo entrevisté eran madrileñas, salmantinas, sevillanas. Porque, bueno, pues era la oportunidad que se les planteaba a las mujeres de aquella época de tener un medio de vida.
¿Pero cómo llegaba una sevillana a ser pelotari?
Es que había frontones para mujeres en Sevilla también, el Sierpes, por ejemplo. En Galicia también los había, en Cataluña montones. En Madrid no hubo solo uno, hubo muchos mujeres.
Ah, de mujeres los había yo, fíjate.
Sí, sí, sí.
¿Y hasta qué año?
Y solo de mujeres. Pues mira, esto se lo inventó un empresario vasco, eso sí, que decidió que, bueno, allá por 1917... que decidió que, bueno, pues que se incorporaba a las mujeres al frontón, pues era posible que fuera más gente. Pero las mujeres se lo tomaron en serio y empezaron a jugar. Y te puedo asegurar que si ves fotografías de mujeres raquetistas jugando en el frontón, son impresionantes.
¿Pero cuándo se acabó eso?
Se acabó como a finales de los 80.
O sea, hasta entonces duró.
No, y tuvieron carreras profesionales muy largas. Mujeres que, aun después de tener hijos, siguieron jugando y jugaron 30 años, 25 años.
O sea, todo el franquismo también.
Sí.
Sí, sí, porque en aquella época hubo grandes mujeres deportistas. Mm. Ellas, explicas tú, tocaron una realidad inalcanzable para muchas mujeres y muy antes que otras. Ser alguien independiente,
sí,
con ingresos, viajando, algo impensable.
Sí, y ellas no eran conscientes de ser pioneras en nada. Curiosamente, eran mujeres que salieron de sus casas, de sus caseríos en muchos casos, pero como te digo, de cualquier otra ciudad con 14, 15 años, fueron contratadas, evidentemente primero pues las entrenaban y bueno, las que eran buenas llegaban a ganar muchísimo dinero, como tú has dicho, aquí en España e incluso después en Cuba, hasta que Fidel Castro decidió que se terminaba el juego, y después en México. En México fueron muy, muy, muy reconocidas, pero estas mujeres llegaron a tener un sueldo en una época en la que no estaba muy bien visto, y a mantener a sus familias.
Oye, ¿y en qué medida fue un deporte seguido, o se me ocurre, un espectáculo de mofa y befa con respecto a señoras que resultaban inverosímiles?
Hubo de todo, evidentemente, pero era un tema muy serio. Tú ten en cuenta que en esos frontones se jugaba muchísimo dinero, pero muchísimo. Entonces ellas se lo tenían que tomar muy, muy en serio. Es verdad que cuando ganaban las aplaudían y que cuando perdían el partido, pues
las
a veces
abucheaban.
Las abucheaban. Pero fíjate, a estos frontones iban gente, sobre todo a los de la noche, que es cuando más dinero se jugaba. Llegó a ir también el rey emérito cuando era príncipe.
Ey,
no estamos
fíjate.
Hablando de... Bueno, estamos hablando de
gente, algo muy reciente, sí, sí, sí. ¿Y cómo las llamaban?
Pues
¿pelotaris?
Eran las señoritas pelotaris o raquetistas.
Ay, me encanta. Me encanta, me encanta. Raquetistas o señoritas pelotaris. Has podido, de hecho, entrevistar a varias de ellas, sí, que figuran a lo largo del libro también y que te han inspirado, ¿no?
Sí, vamos a ver, yo las busqué hace como 10 años. Aquí en Madrid, fui también a Eibar, fui también a Donosti. Conocí algunas de ellas cuando ya tenían 90 años. Eran mujeres, la más mayor, que había empezado a jugar incluso antes de la guerra. Estaban todas muy orgullosas de haber sido pelotaris. Curiosamente, en los frontones se encontraron, pues como venían de distintos puntos de nuestra geografía, pues se encontraron mujeres de diferentes ideologías también, pero que cuando salían a la cancha jugaban en equipo. Y a mí me sorprendió mucho encontrarme con un grupo de mujeres tan leal.
Qué interesante.
Entre ellas mismas.
O sea, que ya después de la guerra todavía jugaban juntas, a lo mejor, sí. Gentes del bando republicano y del bando nacional.
Absolutamente.
¡Oh, qué bonito!
Absolutamente, sí.
Qué bonito, verdaderamente. ¿Y qué decían, sí, de eso?
Pues lo que te digo, nunca hablaron mal unas de otras, pues mientras unas enseñaban a hablar en euskera a otras porque era la forma en la que se entendían en la cancha, otras
se entendían en euskera.
Sí, las palabras
no son
típicas
de
pasa y tal, pues eran en euskera. Otras tenían que enseñar a otras a cantar el Cara al Sol.
Claro, bueno, que era lo que se estilaba a lo mejor antes de los actos, vete tú a saber.
Ahí vivían en franca convivencia.
¡Qué situación tan peculiar!
Pero en cualquier caso yo, claro, las conocí a fondo. Y sus historias fueron historias, muy de resiliencia, muy de empoderamiento, ¿no? De mujeres que tuvieron que superar muchísimas dificultades. Y aún así, la novela es una novela de ficción, es una novela de amor. Y aunque sí está recogido el ambiente y muchas anécdotas que ellas me trasladaron, fui muy respetuosa con sus vidas personales.
Qué bonito, porque es un libro que atrae doblemente por la fascinante novela y por el entorno de la misma. Eran mujeres sencillas, generalmente
de origen
humilde. O sea, no creo que una señorita de sociedad se hiciese raquetista.
No. Cuando tú hablabas con ellas, ellas te decían eso, ¿no? De hecho, una, Carmenchu, una madrileña, que esta empezó en un colegio francés y, bueno, su familia luego tuvo dificultades. Ella jugaba como tenista, había empezado a jugar al tenis. Y muy a pesar de su padre, tuvo que empezar a jugar a la pelota. Y ellas te decían que mientras las tenistas eran personas que venían de buena cuna, como se decía entonces, pues las raquetistas no, eran mujeres de origen humilde que encontraron ahí una forma de
o sea, un poco como a veces el toreo o el boxeo,
sí,
que es, digamos, el sueño de muchas personas humildes que quieren salir de su situación de marginación o su falta de fortuna.
Cristina, ahora que hablas de toreros, te diré que muchos toreros entrenaban con ellas.
¡Ey!
Sí, sí, eso está recogido en la novela, porque, claro, siguiendo la pelota, y ellos corrían hacia atrás, como es como ellos cuando ven al toro nunca le pierden de vista. Y entonces con ellas entrenaban a correr hacia atrás sin perder de vista la pelota.
¡Anda!
Sí.
¡Qué interesantísimo! ¡Qué barbaridad! Quería preguntarme sobre una cosa, fíjate. Estas que has entrevistado, Carmen Sánchez, llamada Carmenchu, o Rosa Regui, conocida como Rosita, o Mercedes Castro, Merche, que ya eran ancianas, ¿tenían todavía físico de pelotaris?
Bueno, es alucinante porque, mira, la última persona con la que he estado ha sido Gloria, chiquita de Aizarna, que es una mujer que se incorporó en el 61. Esta mujer, además, aprovechó para estudiar farmacia. Y luego muchas
de ellas...
O sea,
que tendrá ahora 70 y tantos.
Sí, bueno, pues todas ellas tienen una forma física impresionante.
¡Hombre!
Pero una forma física impresionante, una lucidez mental. Siguen manteniendo entre ellas una amistad que va más allá de todo.
La del deporte.
Sí.
Que es de una nobleza especial.
Sí, sí, sí. Y todas te dicen que volverían a ser pelotaris.
Y incluso siendo ancianas estaban fuertes.
Pero fuertes, no sabes tú seguirles el paso en la calle, no
¿qué
sabes
me
lo que
dices?
Es. Sí, sí,
ay,
sí.
Me encanta, por favor.
Sí, sí.
Me encanta. Bueno, háblanos un poco de la línea argumental de la novela, que se llama El silencio de Clara Lindon, que esto ya llama la atención porque es un nombre un poco extranjero.
Claro, porque la novela se desarrolla también en Inglaterra. Es decir, yo me comprometí con ellas a darlas a conocer. Entonces, bueno, pues pensé que la mejor forma era una novela de amor, con unas emociones y unos sentimientos totalmente universales, que son el amor pues a la pareja, a la familia, a la tierra, ¿no? Y bueno, pues sí, empieza en Inglaterra. Y entonces, bueno, se combinan dos tiempos, que son 1995 y 1900, entre 45 y 50, y se desarrolla entre Madrid y Barcelona, Eibar y Baz. Y bueno, pues la protagonista, pues que es una mujer
Baz
que...
Baz en Inglaterra.
Baz en Inglaterra, sí. Que termina siendo escritora de libros infantiles y llevando una librería en Baz, en Inglaterra. Pues empieza desvelando un secreto a su nieta. Es bonita también la relación que tiene con su nieta y con su mejor amiga. Es una novela muy, muy de amistad también entre mujeres, pero que gusta a los hombres, porque de hecho el otro día un señor me dijo que había llorado al final de la novela. Así que, bueno, pues yo
claro,
creo que el mayor
me
halago que ese...
parece que tiene un público potencial muy ambicioso. Oye, la novela se desarrolla en gran parte en España, en la época de la posguerra. ¿Cómo eran entonces las ciudades en aquellos momentos en los que llegaban las jóvenes pelotaris?
Pues bueno, era un momento de mucha hambre, claro. De mucha hambre, por lo menos en el entorno en el que ellas se desenvolvían. Pero, claro... Cuando llegaban, por ejemplo, a Madrid, pues todas se sorprendían un poco, ¿no?, de las dimensiones de la capital. Se sorprendían con las personas que iban a verlas como público, ¿no?, pues porque por lo menos en los partidos de la noche eran personas con un nivel adquisitivo mucho mayor del que ellas habían tenido hasta ese momento, que luego ellas, bueno, muchas de ellas tuvieron muchos posibles, como decían también ellas, ¿no? Y yo creo que sobrevivieron a muchos dimes y diretes, porque ten en cuenta que eran mujeres que muchas veces...
Que vivían distinto de otras.
Que vivían distinto, efectivamente, porque las que jugaban los partidos de la noche salían del frontón a las 12 de la noche o a la 1.
Y no llevaban una señorita de compañía.
Bueno, no te creas, ¿eh?
¿Alguna?
Algunas, sí. Algunas se desplazaban a Madrid con alguna tía, con una madre que se hacía cargo de varias chicas. En México nunca se desplazaban solas.
Fíjate.
Sí. Ellas... Bueno, pues cuidaban también su reputación, pero bueno, pues lo que te decía, ¿no? Que ellas yo creo que sobrevivieron mucho porque de alguna manera vivían en el frontón. Es decir, el frontón, los vestuarios,
protegía.
Sí, los vestuarios era su familia, era su vida. Muchas tenían hijas o hijos y los llevaban al frontón y los cuidaban sus compañeras
¿jugaban
mientras
después
ellas
de la
jugaban.
Maternidad?
Sí. Claro.
Qué fuerte. Y la última cuestión, y que es una pregunta que también se plantea con los toreros y con los boxeadores.
Sí.
¿Conservaron el dinero o lo dilapidaron? ¿Se dieron a los vicios o consiguieron montar negocios?
No. Ellas, te diré, muchos maridos lo dilapidaron. Porque ellos, ten en cuenta que en muchos casos ellas conocían a su pareja a través del frontón, entonces eran personas jugadoras. Y te estoy hablando de militares, médicos, policías,
sí,
o pelotaris.
Pero que apostaban.
O pelotaris, pero que apostaban. Por eso ellas tenían que seguir jugando. Pero en muchos, muchos casos ellas eran muy conscientes de que ese dinero les iba a dar la libertad. Y en muchos casos montaron librerías o peluquerías, o como en el caso de Gloria, pues oye, estudió farmacia. Eran mujeres con una mentalidad muy despierta para aquella época.
La verdad, yo me parece fascinante el esfuerzo de Helene Lizarralde. Creo que ha descubierto un aspecto de la vida nacional que se desconocía, yo lo desconocía por completo, y que nos hace apetecibilísima su novela, El silencio de Clara Lindon, que solo lamento no mencione la cuestión de los pelotaris, pero en fin, la portada muestra una raquetista, una señora bellísima, en este caso con una raqueta de tenis, ¿no? No exactamente...
No, es una raqueta de...
¿Sí?
Sí. Ellas jugaban... Eso sí pedí que lo cuidaran, pero sí, fue aceptado. Jugaban con raquetas de madera que les hacían a medida, porque no jugaban con pelota de tenis, jugaban con pelota de cuero.
Pero yo creía que la raqueta masculina es de madera y más corta. A lo mejor me equivoco.
En este caso era más o menos así, como en la fotografía.
Sí, sí. Pues Helene Lizarralde es compañera, presentadora, directora de programas, creadora de contenidos de televisión, autora del blog Hablemos Doctor. Y la verdad es que gracias por hacer este
gracias
trabajo.
A
es
ti,
precioso.
Cristina.
Muchísimas gracias. Hasta la próxima vez.
Fin de semana con Cristina Crisquintín Flintines.
Aquí en Cadena Cop.
El año pasado tuve la oportunidad de descubrir las mascletas y me dirás, pues qué paleta, a tu edad, pasados los 50. Bueno, me quedé sorprendida, he de decir que lo temía como un nublao por la cantidad de ruido, pero descubrí que es una pequeña sinfonía, que tiene su entrada, su evolución, su conclusión y una armonía que corresponde a una construcción interna. No os creéis que es to ahí a lo bestia, ¿no? Y empieza la semana grande ahora también este año de las fiestas con la famosa planta. Los monumentos siembran Valencia para que la gente pueda ver las obras en las calles y este año la falla elegida para representar a todas y que está en la plaza del ayuntamiento es muy curiosa. Hablaremos realmente de ella. Los ahora casi maestros falleros que han decorado esta obra se llaman Pichiabo. Pichiabo. Como suena, dos artistas mundialmente conocidos en un género más callejero, porque en realidad son grafiteros, aunque sus obras se pueden ver en sitios especiales, en sitios señeros, como Shanghái, Nueva York, Miami, Los Ángeles, Londres, París, Berlín, Roma o Lisboa. Pichi ahora está ocupado, pero Abo, que es Álvaro, nos ha atendido a poco de que empiece la mascletá. Muy buenos días, Álvaro.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Álvaro Hernández, ¿por qué firmas tus grafitis como Albo?
Pues básicamente tanto como Pichi como yo son nombres de cuando éramos pequeños y una vez empezamos la carrera artística y empezamos con el graffiti, pues los teníamos ya como apodos familiares y empezó todo así.
¿Y el ser grafiteros influye en vuestra forma de hacer la falla?
Bueno, más que grafiteros, al final somos artistas como otro artista cualquiera, simplemente tenemos una disciplina que es un poquito diferente. Y bueno, para plantear la falla, pues evidentemente aportas algo nuevo que quizá en el mundo de las fallas hasta ahora no se estaba viendo.
Te lo digo porque el año pasado, por ejemplo, aprendí que se han vuelto a poner de moda fallas que en lugar de ser, digamos, con espuma y con colorido, resulta que es, por ejemplo, son totalmente de madera. Quiero decir, la modalidad técnica es ¿cuál la que habéis elegido?
Bueno, en nuestro caso, al estar en la falla del ayuntamiento, hemos intentado que sea una falla mucho más limpia y no utilizar tanto corcho como se estaba utilizando.
Exacto,
actualmente.
Porque es muy contaminante.
Claro, entonces hemos intentado pues utilizar los materiales más nobles que se utilizaban antiguamente, como es la madera, el cartón, y un poquito retomar ese romanticismo de la falla de hace unos
años. Bonito. ¿Y os ha presentado más dificultades técnicas? Me imagino que sí, que la espuma, el corcho, lo que tienen es una labilidad absoluta.
Bueno, en nuestro caso hemos colaborado con la Torre y Sanz, que realmente son los maestros que construyen toda la falla. Nosotros lo hemos diseñado y ellos están más que acostumbrados a este tipo de fallas. Ajá. Pero sí que al utilizar estos materiales, pues la construcción es más difícil y requiere un poquito más de esfuerzo a la hora de trabajarlo. Uh-huh. Pero bueno, al final se saca y es una cuestión de trabajo y tiempo.
Yo he visto muchas fallas que tienen pues fábulas de fondo o a lo mejor críticas sociales. La vuestra es muy rara porque se llama Procés Creatiu, o sea, proceso creativo, y decir se inspira en el arte clásico, señor.
Sí, sí, sí. Mira, básicamente todas las fallas tienen una connotación satírica, ¿no? Entonces, en nuestro trabajo solemos trabajar todo lo que es la mezcla del arte clásico con el graffiti y lo hacemos como en un cóctel así con mucha estética, ¿no? Entonces, al trabajar estas temáticas hemos querido ir a la raíz de la sátira que más conocemos, que quizá viene de Roma, y hemos ido a la comedia griega, y ahí, de ahí encontramos una comedia que se llama La Paz, de un escritor que se llama Aristófanes. Entonces ya nos basamos en esa comedia.
Y para el desconocedor de Aristófanes o para quien no puede acercarse a Valencia, ¿podrías describirnosla?
Pues básicamente la comedia se trata de que es algo muy actual, ¿no? Es la búsqueda constante del ser humano de la paz y de que como ciudadanos todo fluya y nos ayudemos unos a otros, ¿no? Entonces veíamos adecuado, y por los tiempos en los que estamos, el retomar esa comedia y llevarla un poquito a nuestro terreno, que lo hemos llevado al terreno artístico, ¿no? Que se vea el proceso de un artista, que se vea como un escultor de la nada busca su obra de arte para llegar a la paz, ¿no?
Y ¡qué bonito!
Esas doble juego, ¿no? La comedia más clásica y más pura y nuestra versión más artística.
¡Qué bonito! Bueno, por último, y como te manejas bien en esta cuestión, aunque es la primera vez que hacéis una falla, ¿no? Es la primera vez que la diseñáis. ¿Podrías explicar a nuestros oyentes que no hayan ido jamás a Valencia, a las fallas, cómo discurren estos días? Porque puede haber oyentes de Galicia, de Huelva, yo qué sé, de Barcelona, que y seguro que hay muchísimos, que no lo conocen.
Pues las fallas se trata de, o como nosotros lo vemos, que quizás somos amantes del arte, se trata de un festival artístico efímero donde sale todo el arte a las calles y donde la gente puede disfrutar de estas fallas que llevan mucho colorido, mucha crítica social, mucho debate artístico. Luego tenemos las mascletas, que son es sonoro.
Sí, son petardos, vamos a decir.
Sí, sí, son petardos, fuegos artificiales por las noches. Entonces es como que sale todo lo artístico a Valencia y la gente va a poder disfrutar de la cultura valenciana.
¿Y cómo explicas ese gusto por el fuego que está en Mediterráneo?
Yo creo que al final es una raíz del ser humano, ¿no? Y nosotros lo hemos trasladado a todo este mundo fallero, y al final quizá es un tinte, ¿no?, al yo interior y el empezar una nueva etapa. Nosotros hemos trabajado en esta falla durante todo un año para quemarla, y para y si no es quemada no es falla, ¿no? Y entonces vamos a empezar otra falla nueva. En este caso, los artistas falleros empezarán otra falla, y es un reto que te mantienes año a año, ¿no?
Sí, es un rito de paso, un morir para nacer, y luego yo creo que el elemento del fuego pues tiene que ver con el sol y con la luz levantina y mediterránea, ¿no? De hecho, ahí tienes las hogueras de San Juan, en fin,
claro.
Toda una serie de... Es precioso lo que estás contando, Álvaro Hernández, Santa Eulalia, Abo, que con su compañero Pichi han creado esta falla del Ayuntamiento de Valencia, Procés Creatiu. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y visca Valencia.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Chao, chao.
encima de esta composición. Se llama El Fallero, de la Banda Municipal de Valencia, Nuestras Bandas. Estos espacios musicales que a lo mejor en otros lugares no existen, son muy típicos del norte de España y de todo el Levante, también de Andalucía. Acompañan allí pasos y otro tipo de fiestas, y donde tanta gente aprende instrumentos y el amor a la música.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¡Qué bueno!
La verdad que me encanta porque es diferente y entretenido. Es único.
Esta canción fue un auténtico pelotazo.
A mí me parece muy divertido, es como otra forma de entender la música.
Todo lo que hace Meat Loaf, yo reconozco que tengo una...
Es historia viva de los grupos. Así diría yo que es Radio Carlitos Deluxe.
La madrugada del sábado al domingo de 1 a 2, no te puedes perder en COPE Radio Carlitos Deluxe con Carlos Herrera. También en cope.es y en la aplicación móvil, el podcast más escuchado de COPE.
¿Qué le pedirías a una energética?
Que si tengo dudas con la factura, me ayude a entenderla.
¿Y eso es todo?
También quiero controlar la temperatura de mi casa desde donde quiera.
¿Y algo más?
Sí. Que ayude a ahorrar a las familias que más lo necesiten.
Resumiendo, a una energética le pedimos que esté ahí, siempre conectada a nuestras vidas. Naturgy.
Prepárate para respirar el aroma del más puro suspense. Durmiendo con su enemigo.
Es mi mujer.
¿Dónde está?
Calma total.
¡Quédate ahí!
Y el desafío.
¿Cómo piensas matarme?
¿Por qué demonios iba yo a querer matar a un hombre como tú?
3 de misterio.
Por mi dinero.
El sábado por la tarde, en 13.
El seminario Misión de Todos.
La vocación es un regalo. Las familias, las parroquias y toda la sociedad debemos acompañar a los jóvenes que sientan esta llamada.
El seminario Misión de Todos. El 19 de marzo, Día de San José, oremos por los jóvenes que quieren ser sacerdotes. Por el bien de todos. Por una iglesia viva.
Elige tu COPE Madrid.
94.8 y 106.3 FM. En onda media, 999. COPE Madrid.
Esto de jubilarse es la ruina.
¿Por?
Porque ahora ingreso mucho menos, pero los gastos siguen siendo los mismos.
Pero si has ahorrado toda tu vida y no lo sabes.
¿Qué dices,
tú no tienes una casa?
Sí, en la que vivo.
Pues haces una hipoteca inversa con Óptima Mayores y te dan el dinero que necesitas para vivir como antes y sin perder la propiedad de la casa. Anda, llama gratis a Óptima Mayores al 970 70 77 o entra en optimamayores.com y vuelve a vivir con alegría.
¡Qué listo eres, Manolo!
Cariño, cuando me dijiste que íbamos a Cádiz a cenar, no pensaba en Taberna La Gaditana.
¿Y dónde estamos si no? Como en Cádiz, pero más cerca. Prueba la tortillita de camarón, el atún rojo a la plancha, el salmorejo, los chopitos, el cazón en adobo. Taberna La Gaditana, calle Lombia 6, Fuente del Berro 23 y tabernalagaditana.com. Como en Cádiz, pero más cerca.
Oye, no me hables tan rápido. ¿Qué es importante? ¿Qué burbuja el espectáculo de pompas de Japón está en el Teatro Reina Victoria? Voy corriendo a por mi entrada. ¡Hala! ¿Cómo has hecho eso?
Burbuja, un espectáculo mágico en el Teatro Reina Victoria.
Hola, ¿qué tal? Soy Isabel de Cuerpo Libre. Seguro que en algún momento has pensado, mi caso es imposible, yo no puedo adelgazar. Yo te aseguro que sí. En Cuerpo Libre vas a encontrar tratamientos naturales, localizados, personalizados, aplicados por profesionales. ¿Quieres comprobarlo? 91-192-32-32. Arganda, Móstoles, Madrid. 20% descuento. 91-192-32-32.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media 999. COPE Madrid.
Cristina López Lichtin. Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Te reto a que pienses en las instituciones de este mundo, en los gobiernos de los distintos países, en las empresas, en las asociaciones civiles, Y que me digas si crees que alguna de ellas, con respecto a los vicios y fealdades que tienen dentro, y que como periodista sé que son todas, porque esto es parte de la naturaleza humana, estarían capacitadas para abrirse en canal y ponerse en total exposición ante la sociedad. Por eso me admira lo que está haciendo la Iglesia Católica, encabezada por el Papa Francisco, con respecto al gravísimo problema, a la monstruosidad de la pederastia. Muchísimos sacerdotes homosexuales incurrieron en este vicio con chicos, muchachos a su cargo, con otros hombres. Y esta semana se ha producido un encuentro que yo creo que para la Iglesia Española es señero, entre don Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal, y unas víctimas de pederastia que reclamaban ser recibidos por los obispos. Tenemos con nosotros a nuestro obispo de cabecera, Monseñor Ginés García Beltrán. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos días.
Gracias por estar con nosotros, aunque sea para hablar de este tema tan espinoso.
Pues sí. Sí, es un tema difícil. Yo creo que, como decías, ha sido un momento importante el que las víctimas hayan podido hablar con el presidente de la Conferencia Episcopal, ¿no? Y creo que es importante que hablemos con las víctimas. Yo estoy seguro que cada uno en nuestras propias diócesis pues también está hablando con las personas que han pasado por este infierno, ¿no?, de los abusos. Creo que, digo, que es importante escuchar, que es importante poner rostro, que es importante pedir perdón ante todo esto que se ha hecho. Y bueno, pues es importante seguir trabajando para que esto no vuelva a ocurrir. Y bueno, pues no ocultar absolutamente nada. Ha habido veces que, no sé si con buena voluntad, yo creo que sí, que pensábamos que lo importante era pues no dejar mal a la Iglesia, ¿no? Y esto se ve que no es el camino, como bien nos lo recuerda el Papa y la última cumbre que ha habido en Roma sobre este tema.
Uh-huh. Efectivamente, esta es la cuestión que explica ciertos silencios, no tanto un mal ánimo, cuanto, por un lado, el evitar el escándalo que se creía nocivo para la comunidad cristiana y por otro lado, no avergonzar más a las víctimas, llegar con ellas a un acuerdo privado, dejar las cosas más ocultas. Ahora se ha demostrado como un error, pero yo creo que hace tiempo, sobre todo, era una práctica muy extendida.
Sí, entre otras cosas, yo no sé hasta qué punto, yo creo que no podíamos conocer el alcance que esto tenía, ¿no? Esta realidad que yo creo que es tan tremenda, por pocos casos que sean, siempre será tremenda, porque por eso, porque hay víctimas, porque hay personas menores que han sufrido, ¿no? Entonces, bueno, pues es el momento de asumir las responsabilidades, de aceptar que lo hemos hecho mal, que hemos incurrido en el pecado también muchas veces del ocultamiento, pues intentar seguir caminando. Pero bueno, como decías en tu introducción, pues yo creo que no sé cuántas instituciones han hecho y están haciendo lo que está haciendo la Iglesia Católica.
Hay algo eterno en esto, en medio de tanta basura. Es lo que verdaderamente hace que la Iglesia nos siga fascinando a muchos. Monseñor Ginés García Beltrán, gracias al obispo
Cristina,
de cabecera.
Gracias a vosotros y hasta el sábado que viene.
Hasta el sábado tarde. Próximo. Adiós, adiós. ¡Qué guapa! Pero bueno.
¿De quién hablas?
Pero qué pelo tan distinto, me encanta.
Ay, Cristina, ¿qué te quiero decir? Que hace muy buen tiempo renovarse o morir para disfrutar de la primavera adelantada.
Bueno, te voy a hacer una foto.
Ay, qué graciosa.
Porque esto lo tienen que ver los oyentes, que nos llega con melenita, que además eso tiene un nombre.
¿Ah, sí?
Sí,
yo es que de moda entiendo poco y de estilismo ni te cuento, pero y de peluquería cero
yo.
Además.
A ver, ponte más derecha.
A ver, derecha.
Ahí.
Sí, como es... diría una película de James Bond, For Your Eyes Only, solo para sus ojos, aquí la foto que ha mandado
Melenita
Cristina.
Melenita y flequillazo, que se nos ha puesto nuestra crítica y que nos trae los estrenos.
Efectivamente, Cristina, tenemos que deciros que esta semana es maravillosa en cuanto a cine se refiere. Yo sé que la competencia del buen tiempo es fuerte, también en cuanto al tema de fútbol, pero la gente que quiera apostar por el cine tiene mucha variedad y en la variedad está el buen gusto, y si se puede disfrutar de más de una cinta, pues mejor que mejor. Tengo que deciros que llegan películas desde Estados Unidos, desde Egipto, desde Japón. Es que es una posibilidad de meteros en mundos diferentes, en vidas diferentes, en diferentes géneros. ¿Por qué quedarse solo en nuestro universo? Pues vamos a deciros que la primera película que voy a recomendar es una película, un drama basado en hechos reales, porque tú, Cristina, ¿sabías que en Estados Unidos, que del rango de los 50 hacia abajo, la principal causa de mortalidad es la drogadicción?
Pero qué horror.
Sí. Sí, 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 sí. Estamos hablando de un tema verdaderamente fuerte.
Fíjate, es que me sorprende porque aquí...
No, no te sorprenda, porque que es que esta es la sociedad en la que vivimos, donde las cosas se ningunean y los
ya,
estos
pero
peligros...
Fíjate que aquí, que vivimos los que salimos a las calles los 80 y los 90, ¿no?, que éramos jóvenes en esa época, una cantidad de muertes tremendas por la heroína. Después hemos visto que las muertes, al menos, aunque luego las adicciones son muchas... han disminuido con respecto a ese tiempo.
Pues el tema de las adicciones es uno de los temas principales de la película Beautiful Boy, una extraordinaria cinta basada en hechos reales. Nos encontramos a David y Nick, un padre y un hijo, que el hijo cae en el tema de la drogadicción, y entonces durante el proceso que él cae se escriben cartas uno al otro. La película está interpretada magistralmente por el extraordinario Steve Carell y también por Timothée Chalamet, que ya hemos visto en Ascenso, es una estrella en Ascenso, que ha estado también nominado a los Oscar por sus trabajos, y ellos nos interpretan a un hijo que cae en este drama y es todo el proceso de su padre de intentar recuperarle. De ahí es la maravillosa... El título hace relación a un tema de John Lennon, que hablaba de cómo su hijo era la cosa más hermosa que había visto, y este padre está haciendo esta reflexión continua, ¿no?, de que quiere que su hijo vuelva a ser tan hermoso como la primera vez que lo vio. De esto es lo que va.
¿Tú crees que lo tienes todo controlado?
Te avergüenzas de mí y detestas quién soy ahora. Mi hijo está ahí fuera. No sé cómo ayudarle.
Debo encontrar la forma de llenar ese vacío que hay en mi interior.
Y de llenar el...
Y es muy buena, porque esto es que me da mucha pena. Seguro, bueno, pues, que te entra una angustia horrible.
Bueno, no, la verdad es que no te entra, o sea, te entra angustia, pero porque es real y te das cuenta. Yo creo que, fíjate...
Pero es edificante.
Sí, es muy edificante. Para los que mejor funciona esta película es para familias y para gente joven. La gente que está empezando a caer en las primeras
o
veces
que
piensa que es una tontería, que no sé cómo decirlo, ¿no?, que lo banaliza, ¿no? De hecho, este chico comienza de una forma también como muy, muy natural, ¿no? Como eso. Entonces, es muy buena la película. Lo que hace que esta película sea buena, más allá del drama que cuenta, es no solo las interpretaciones, sino un guión que está basado en esas cartas, donde efectivamente este chico muestra el vacío que siente, ¿no? Que yo creo que esto es una realidad hoy en día. Estamos con una generación en Gran Bretaña con unos suicidios tremendos entre gente joven. Estamos en un momento en el que a la gente joven no solo hay que escucharla, sino que también hay que darle respuestas a ese maravilloso deseo que llevan.
Me encanta el título, Beautiful Boy.
Sí.
Siempre serás mi hijo.
Sí, es así.
Esto solo lo puede entender un padre y una madre.
Tenemos que decir que entre los estrenos de esta semana también se encuentra una película egipcia muy bonita que se titula Yomedin. Yo la recomiendo, aunque sé que es para un circuito muy pequeñito.
Esto me gusta a mí, que soy una friki. ¿Yomedin?
Sí, Yomedin, sí. Yomedin.
¿Cómo se escribe esto?
Yomoddine. Ajá. Estamos hablando de...
Bueno, cuando veáis uno muy raro es esto.
Esta es. Estamos hablando de una película que nos muestra a un leproso copto que sale
un cristiano de
Egipto. Sí, que además leproso, que sale pues del lugar donde estaba él recluido y decide ir a averiguar qué ha pasado con su familia. Entonces es una road movie en la que él va a tener que ir afrontando y encontrándose con diferentes personajes. Es una cinta muy hermosa. Ya digo que no es para el público amplio ni se va a poder encontrar en los circuitos habituales, pero la gente que le dé una oportunidad sin duda no se va a sentir defraudada.
También, es amena.
Es amena y además muy edificante, como decías
tú. Y hermosa. hermosa, o sea, muy en hermosa. Cuanto a la imagen.
Sí, 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 sí. Luego
se desarrolla en el Cairo, ¿o qué?
Es una película, no, en Egipto. Es una película que
en Egipto,
pero
en la capital, en el Cairo.
No, en el desierto. Es un road movie en coche. Estamos hablando de una película que se ha presentado en el Festival de Cannes. O sea, no estamos hablando de ninguna tontería. Después nos encontramos con otra cinta que ha optado y que ha merecido muchos galardones. Se llama Mirai, mi pequeña hermana. Es una cinta japonesa de esas que dices tú, que esa pregunta que hace siempre, pero esos son dibujos animados, ¿no? Y yo digo, sí, Cristina, una gran cinta de animación. Así es como suena Mirai y ahora os cuento.
Es tu hermanita, Kun-chan. Se llamará Mirai.
Tendréis que llevaros bien, ¿eh?
No soporto a Mirai.
Ya lo sé, estás celoso.
Me lo imaginaba, queréis más a Mirai que a mí.
Mira,
Madre, el rey destronado.
Es maravillosa.
Sobre eso tiene una estupenda novela Miguel de Vives.
Sí, ¿no?
Sí, el niño que se ve desplazado por otro que nace.
No, pero además es que este es el arranque de esta película. Nos encontramos a Kun-chan, que es hijo único y es estupendo, y que cuando llega su hermana, su pequeña hermana, una película que estuvo nominada al Oscar en la categoría de Mejor Película de Animación, que ya sabemos que se lo llevó muy merecidamente Spider-Man, pero que es una película extraordinaria donde el Kun-chan va a tener que descubrir que una de las palabras más bonitas que uno puede decir en la vida es la palabra hermano. Luego tenemos otras cintas, como por ejemplo Contemplación, una película británica que estuvo nominada a los BAFTA, sobre una persona que se queda ciega y en los años 80 fue grabando unos audios, unos cassettes, donde mostraba todo su recorrido. La película tiene una parte de ficción muy potente y una parte documental, donde es su voz original la que se va escuchando. Es una película que hemos preestrenado en el marco de Madrid Maná, porque verdaderamente es extraordinaria. Estamos hablando de La Ceguera, que es una, no sabía cómo decirlo, ¿no? Muchas personas nos estamos quedando con menos visión por el tema de los móviles, lo cerca que miramos las pantallitas, ¿no? Y este personaje va descubriendo no solo cómo pierde la visión, sino cómo gana la ceguera como forma de admirar y de contemplar la realidad de otra forma. Sin duda es otra de las grandes recomendaciones de la semana. También nos encontramos en el ámbito del cine español con una película titulada Taxi a Gibraltar, protagonizada por Dani Rovira, Joaquín Furiel y también Ingrid García Johnson. Estamos hablando de una película, tengo que deciros, comedia española para todos los públicos, porque nos encontramos muchas veces con películas españolas que no son para todos, porque el humor no es tan accesible a toda la familia.
Sí, a veces es
este sí lo es. Nos encontramos con un personaje argentino que se monta en un taxi, que lleva el personaje de Dani Rovira, le dice que quiere ir a Gibraltar porque los 51 kilómetros de túnel que hay debajo de el Peñón que construyeron en la Segunda Guerra Mundial, los británicos, etcétera, está convencido que hay oro. Y el personaje de Dani Rovira, que está desesperado, acepta este viaje. Una película que es que desde la primera media hora es complicada de ver, porque es un poco ardua, pero desde la media hora hasta que acaba, la risa es
constante.
Hombre,
esto se agradece constante, mucho. ¿Cómo dices que se llama?
Taxi a Gibraltar. Ahí quedan las recomendaciones de la semana.
Taxi a Gibraltar. O sea, yo tengo que ver con la familia Beautiful Boy, siempre serás mi hijo.
Efectivamente, sobre todo con los jóvenes.
Para reírme, Taxi a Gibraltar.
Y si quieres
y
darle
egipcia.
La egipcia. Y si quieres darle un voto de confianza al cine de animación, tienes que irte a ver Mirai.
Yo los dibujos animados no me los receta el médico. Teresa y Cobo, vamos a despedir el programa, que ya vienen nuestros chicos. Mikey de Toro, muy buenos días.
Buenos días.
Otra vez, porque ya te saludaba antes.
Que sepas que estoy totalmente a favor de Teresa. Esas películas de animación japonesa, que cada vez están pegando más fuerte en España, hay que verlas. Sobre todo las del estudio Ghibli.
Pero si yo no pretendo hacer norma, quiero decir, yo soy una paleta en muchas cosas, entre otras cosas en animación. Pero que oye, tiene uno sus preferencias.
Por tener una base, aunque sea un pelín sólida, tienes que verlas. Son maravillosas.
Ya, pero
son
como cuentos. A lo mejor te mando yo a la película egipcia y me tiras un ladrillo a la cabeza.
Bueno, pero te haré caso, por amor al arte.
Ah, mira, mírale qué rico.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenas tardes.
Programazo. Tengo que daros las gracias a todos porque realmente he aprendido tanto esta mañana. Me ha sorprendido tanto. ¿Qué me decís de las mujeres pelotaris?
Bueno, ¿cómo por son?
Favor. ¿Cómo ha sido eso, por favor?
Tengo unas ganas de coger el libro.
Verdaderamente dan ganas, ¿eh? Uh-huh. Muy, muy interesante.
¿Y cómo es de elegante la autora?
Bueno.
Qué bueno, 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 como venía. De
bueno, venía
perfecta.
Como doña Leticia cuando se comprometió con
Ay,
don
sí,
Felipe
blanco, con
blanco. Un traje blanco precioso, muy elegante.
Es que irte blanco como Ibai y que te quede bien, lo estaba comentando yo
claro,
antes.
Claro, ese es el tema.
Es difícil. ¿Ah, sí? Y a ella le quedaba como un guante.
Nosotros
claro.
Es que parecemos pintores de blanco.
Yo parecería un estibador cubano.
Bueno, pues no, desde luego no ha sido todo de rosa y todo bueno durante esta semana, porque en la radio también te estamos contando muchas historias que de verdad dan frustración, dan pena, nos ponen de verdad frente a la realidad. ¿Y a qué nos estamos refiriendo en concreto? Pues que esta semana conocíamos cómo el SAMUR Social de Madrid presionaba a mujeres inmigrantes, personas que con bajos recursos, a abortar. Y en concreto, nuestros compañeros de local hablaban con María, si ella es una mujer peruana indigente, embarazada de gemelos, a las que estos trabajadores del SAMUR Social presionaron para abortar. Fijaos qué estremecedor fue su testimonio.
Que en Perú está prohibido el aborto. Yo le dije, me dijo, pero eso está prohibido, ¿no? Acá en España hay una ley que no se puede ir a abortar, hay clínicas, me dijo. Si quieres te busco un. Y yo le dije, pero yo no quiero abortar, no hay otra manera, es que no tienes opciones. Las opciones se te han cerrado.
Las opciones se te han cerrado, le decían a María. Y atención porque, fijaos, poneros en el caso de María, si hay alguien que te está aconsejando cómo te van a practicar el aborto.
Yo entré primero, la asistente fue muy cruda, me dijo que iba a entrar un aspirador y le di, yo me traumé que no quería. Entonces la doctora dijo, entonces saco yo una vez la cita, le dije, no doctora, no, yo tengo que pensarlo, no. Y la asistente social me agarró del hombro y me dijo, piénsalo.
Y yo lo que no me puedo entender es cómo las personas que hacen esta intervención no reflexionan, porque yo ya he oído muchas veces a chicas que han saltado del potro y se han largado, sobre el trauma que supone.
Claro.
Es que me parece. Pero, en fin, creo que ha ayudado mucho este trabajo de nuestros compañeros de local a empezar a desvelar la muy extendida mentalidad proabortista que se encuentra en muchos sectores sanitarios y que hemos padecido muchas mujeres.
Sí, sí, fíjate, en Twitter nos llegaban mensajes como el de Maribel. Hace 6 años se quedó una amiga mía de 42,
se quedó embarazada.
Sí, la querían hacer abortar diciéndole que el niño venía con el corazón grande, la cabeza grande. Le insistieron tanto que me pidió que la acompañara para tener suficiente fuerza para decir al doctor que no.
Esto
imagínate.
Es muy fuerte. Pero lo alucinante es que esta señora cuenta que luego el niño nació perfectamente.
Exactamente.
Es que esto lo hemos oído muchas veces ya en el programa.
Bueno, recordamos el audio que escuchamos la semana pasada sobre este mismo tema.
A mí me pasó también algo parecido a mi mujer y a mí cuando quedamos embarazados. Claro, teníamos 1000 problemas. Piso yo se lo dejé a mi ex mujer, se lo quedó ella. Ella no tenía nada, entonces teníamos que alquilar. Y ella lo primero que pensó fue en abortar. Y yo, que soy muy creyente, tuvimos una conversación muy larga y al final decidimos tener al hijo y darlo en adopción. Y es increíble la de trabas que nos pusieron para el tema de la adopción. Trabajadoras sociales nos decían, es un ejemplo, es la primera vez. No sabían ni qué hacer. Vamos, por la espalda prácticamente casi la querían hacer abortar a ella. Fue, la verdad que fue un desastre. No sé dónde estará ahora.
Qué salvajada.
Es interesantísimo,
sí, sí.
Interesantísimo, porque esto revela que realmente apostar por la vida del hijo en circunstancias tan difíciles es además enfrentarse a un sistema de control social en el que el aborto es presentado como una nimiedad y por lo tanto la mujer queda para siempre, sobre todo la mujer, porque físicamente se tiene que enfrentar a una operación, afectada, ¿no? O sea, realmente es una hipocresía, hay que empezar a hablar de estas cosas.
Y fíjate, tú comentabas la experiencia, opinión de los propios médicos. Y en Twitter, Eduardo Luelmeo comentaba, soy ginecólogo, no hay que sorprenderse, son los propios ginecólogos los que inducen directamente a las mujeres a abortar. Y había otra tuitera que le preguntaba, las ginecólogas también, y él decía, desgraciadamente la mayoría sí.
Yo puedo hablar de mi caso, lo he contado esta semana en la tele y lo voy a contar aquí, nunca lo había contado, lo dije el otro día a Antonio Jiménez. En el caso de mi tercer hijo, que fue mi hija Inés, fui al ambulatorio de la Seguridad Social y se me dijo que si lo iba a tener. Digo, ¿cómo que si lo voy a tener? Dice, hombre, no pretenderá usted tener un hijo cada año. Había tenido dos en dos años y esta era la tercera en tres años. Evidentemente yo tuve a la niña, pero he de decir que esto no me ayudó. Porque, claro, tener tres hijos en tres años cuando eres muy joven y no tienes dinero es un esfuerzo brutal. Si además te encuentras una sociedad que se sorprende extraordinariamente, que se escandaliza, y un médico que considera que lo mejor que puedes hacer es abortar, pues verdaderamente es muy desasosegador y muy triste.
Sí, ayudarte no te va a ayudar.
Hombre,
no,
yo ahora veo a mi hija, 1,83 m, Inés, guapísima, sí. Y digo, verdaderamente, menos mal que no todo el mundo me dijo esto. Sí, pobres mujeres.
Para quien tenga dudas es un... Bueno,
o esté solo.
Es un problema.
Claro.
Es que te libras de un problema.
Que
no tengas el tercero, que a ver lo que te pasa. Claro, ya te está convenciendo el propio médico de que la estás liando.
Es gravísimo, ¿eh? Tenemos que abordar en algún momento esto. Mañana en Oyentes tendremos más espacio, que hoy hemos tenido poco, y yo voy despidiendo el programa. Que han hecho Jesús García Ercilla y Marcio Ortega en la dirección, Sofía Gonzalo y Diego González en la producción, Paloma Rodríguez Paulete, Mikey de Toro, Nacho Rodríguez de Tapia y servidora en el pelotón. Y al control estaba Cinta Molina y José María Orihuela. Y yo te digo, como siempre, a la espera de mañana, que tendremos otro apasionante programa, por cierto, en el que hablaremos de los padres, porque el martes es el Día del Padre. Adiós, España. We're going to the end of the line.